Bienvenidos a Cinema TV. Este es el capítulo 25 y hoy estamos a 10 de septiembre de 2020. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno o varios de los locutores de nuestra red de podcast te van a hablar de una película o serie de televisión que hayan visto y que te quieran recomendar, para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Antonio Rentero, de los podcasts Preestreno, Excelsior y Oficina 19.
Yo soy Abel Yécora, del podcast Proyecta.
Y vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la película Tenet. En primer lugar, Abel Yécora, encantado, porque es la primera vez que hablamos.
Correcto, la primera vez que hablamos, y además, bueno, yo soy fiel seguidor de tus podcasts, en este caso, soy como un hiperfan, y se lo aconsejo a todo el mundo, sobre todo el preestreno, porque es muy bueno, pero bueno, tengo la oportunidad de hacer un Cinema TV contigo, y bueno, encantadísimo de poder participar y aprender muchísimo.
Además, bueno, encantado de que seas oyente, pero también déjame que te pase yo a ti la mano por el lomo, y que además de considerarme fan de tu podcast, es que creo que somos las dos personas indicadas en Emilcar FM, sin hacer de menos a los demás, para hablar de Tenet, porque precisamente el tiempo y la gestión del tiempo son el núcleo de esta película. Entonces, alguien como tú, que con la gestión de proyectos es tan importante, eso que el tiempo es oro, me imagino que a lo mejor tienes más razones que otro de los miembros, sin querer desmerecer a nuestros compañeros de la red de Emilcar FM, para abordar esta película. Y lo que no sé si es si se nos va a poner algo celosón nuestro amigo Natán García, porque claro, como él vive en Suiza, y nuestra amiga Carmela García, que también vive en Suiza, a ver si van a decir, oye, que lo de los relojes y la puntualidad, esto es de aquí.
Bueno, de allí es los relojes y la puntualidad, el tiempo es otra cosa, es una variable que no es controlada.
Pues muy bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una somera descripción de esta película, hablar una pequeña ficha técnica para que sepamos todos de qué estamos hablando. Más adelante también explicaremos el nombre, algo tan curioso como eso tiene incluso su historia, pero de momento vamos a decir que Tenet es como se llama esta película. En su versión original y también aquí en España, no sé si en algún país le habrán traducido el título, lo cual no tendría sentido. Película de este año, explicaremos luego por qué no tiene sentido traducir el título, sobre todo porque tampoco tiene un significado que creo yo que sea traducible, aunque es una palabra latina, pero en este caso está descontextualizada. Película de este año, del año 2020, de 150 minutos de duración, que ha dirigido Christopher Nolan, que es también autor del guión en solitario, suele trabajar con él Jonathan Nolan, su hermano, con una música que cambia, la habitual Hans Zimmer en esta ocasión deja paso a Ludwig Göransson, que se hace cargo de la partitura sin que echemos de menos a Hans Zimmer, pero también dotando de una fuerte presencia de la personalidad de este compositor, y la fotografía de Hoyte van Hoytema, que en las últimas películas de Nolan también se ha puesto ahí con el traje de faena. Y los actores, simplemente enumeramos en un primer momento algunos de los más importantes, porque hablaremos de ellos un poco más adelante. John David Washington, el protagonista. Robert Pattinson, para mí la gran revelación de la película. Elizabeth Debicki. Kenneth Branagh, el imprescindible también en Nolan, Michael Caine, y un Aaron Taylor Johnson que casi nos parece una versión rejuvenecida de Tom Hardy. Y en cuanto a de qué va esta película de Warner Bros., Abel, cuéntanos pues, en poco tiempo.
Es una película en la que no se puede contar mucho, así que casi me voy a una descripción en la que bueno, el protagonista, armado con una única palabra, que es Tenet, y luchando por la supervivencia del mundo, el protagonista viaja por el oscuro mundo del espionaje internacional en una misión que irá más allá de el tiempo real. Y la verdad es que, aunque esta sinopsis está sacada de IMDb, es que no se puede contar mucho más sin empezar a hacer spoilers de la película.
Spoilers que haremos después, como ya anunciará la careta musical de spoilers por doquier de Natán García, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Simplemente apuntar, Abel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, como premisa, que Tenet es la película de James Bond hecha por Christopher Nolan.
Sí, casi que sí, con toda seguridad es algo así. Es una película de acción trepidante que dura 2 horas y media o algo así y que se te pasan en nada, en 5 minutos.
Vamos a hacer ya un repaso de los actores que aparecen en esta película. En primer lugar, el protagonista, John David Washington, está al comienzo de su carrera, aunque ya lleva unas cuantas películas. De hecho, apareció siendo un niño, si no me falla la información, en Malcolm X, y se le ha podido ver también en películas como Infiltrado en el Clan, película hace un par de años de Spike Lee, pero esta es su primera oportunidad como gran protagonista de una película de gran presupuesto y de gran relevancia. A mí me ha parecido que lo hace muy bien, enseguida se hace con el papel y no nos resulta extraño identificarnos con él, a pesar de que no conocíamos, el gran público no conocía a este actor. Y tan solo mencionar que es hijo de Denzel Washington, aunque físicamente tampoco se le parezca demasiado, y quizá tiene un estilo interpretativo diferente, muy distinto al de su padre, pero no deja de ser, creo yo, un actor que ha comenzado con muy buen pie. Ya digo, tiene unos cuantos años de carrera a sus espaldas, pero en esta su primera gran oportunidad como protagonista de una película de gran presupuesto y de gran éxito en taquilla dentro de los límites, sí, de la actual situación, creo que cumple.
A mí me chocó mucho el actor porque no lo conocía de ninguna película anterior, sabía que había hecho algunos papeles, pero me chocó sobre todo porque, aun siendo un actor, digamos, bajito dentro de la película,
sí,
no hacen nada por hacerlo más alto. O sea, el actor se lo lleva todo al bolsillo y aun siendo una persona que realmente no destacaría, digamos, en una película que fuera de acción, como hacen con Tom Cruise, que lo hacen más alto o ponen a la gente un poco más alejada. No, con esta no. Las personas que están alrededor suelen ser más altas y él no se empequeñece. Es un actor que hace un papelón que me parece impresionante.
Sí, además en internet aparecen algunos vídeos de su participación en el rodaje, de las escenas de pelea, de riesgo y demás. Y se ve una implicación muy, muy, muy fuerte en ese campo, en el campo físico. Y como bien dices, es alguien que no es demasiado alto, sobre todo si lo ponemos al lado de la protagonista femenina, que ahora hablaremos de ella. Sí. Que es verdad que con una presencia quizá escueta es capaz de llenar la pantalla. Y no sé hasta qué punto es solo mérito suyo o también mérito de la dirección, que Christopher Nolan tampoco es que sea el mejor director de actores que hay en el mundo, es más bien director de situaciones, pero creo que le saca bastante partido. Así que le vamos a dar una buena nota, ¿no?, a John David Washington.
Sí, yo casi le doy una nota muy alta, un 9 y mucho. Un 9 y mucho.
Y entonces, ¿qué nos vamos a reservar para Robert Pattinson? Porque para mí ha sido la grandísima revelación de esta película.
Es increíble cómo Robert Pattinson hace una aparición perfecta, hace un papel perfecto, hace una entonación perfecta. Es que lo hace todo. Me parece, o sea, no soy para nada seguidor de Robert Pattinson, pero me pareció que hizo un papelón que sí, que es, o sea, es un secundario, pero que casi es protagonista dentro de la película. Bueno, aunque es protagonista.
Sí, sí, sería como el segundo de a bordo. Cumple en cierto modo, si seguimos con el paralelismo con las películas de James Bond, sería un poco el Felix Leiter de las películas de James Bond, que es este agente de la CIA que colabora en algunas películas con 007, y aquí es un poco ese colaborador, en lo que en derecho penal se llama el cooperador necesario, pero sí. A ver, un actor desde luego muy popular por sus primeras apariciones en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, y creo que también en La Orden del Fénix. Luego, por supuesto, en la saga Crepúsculo, que ahí es donde saltó a la fama, sí, ya de manera irreversible. Y
he de decir que no las he visto.
Yo la primera solamente y bueno, me reservo mi opinión por si hay alguien que nos esté escuchando que le gusta mucho, y no le voy a quitar yo la ilusión de que le guste algo. Si le gusta, está muy bien, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, pero sobre calidad sí. Pero a mí me llamó mucho la atención una película del año 2010, 2012, por ahí, que es Cosmópolis, de David Cronenberg, que ahí me demostró que realmente era algo más que una cara bonita. Ojo, para el que le parezca una cara bonita a Robert Pattinson, claro, que sobre eso también hay mucho que discutir. Y después de Cosmópolis, en Mapa a las Estrellas, también de nuevo con David Cronenberg, dije, vale, pues estamos ante alguien que tiene algo que contar. Y fíjate, esta misma tarde he vuelto a ver El Faro, la película del año pasado de Robert Eggers, que es un festival de Robert Pattinson y Willem Dafoe, y la verdad es que debo reconocer que cada vez me gusta más este actor. Creo que para mí es la mejor interpretación de todas las que hay en la película y son muy buenas, que tengo muchísimas ganas de verlo en The Batman, porque es su próxima película, que por cierto ahora mismo está Robert Pattinson con el coronavirus a cuestas. Esperemos que se reponga rápido, y no solo porque no rebaje la película, sino joder, que no le pase nada al muchacho, que tiene toda la vida por delante. Y fíjate lo que decías de cómo se mete la película también en el bolsillo. Hay un momento cuando están planificando el personaje de John David Washington y el de Robert Pattinson, una actuación que tienen que hacer, que ahora en el territorio spoiler la diremos, que van caminando por la calle. Es una conversación como muy casual, y los gestos, el timbre, el tono de voz, lo he visto incluso en versión original, para que aquí en el cine en España lo pude ver en versión doblada, pero ya luego me he buscado por ahí las mañas para verlo en versión original, ese fragmento exclusivamente, y la entonación de voz, los gestos con el movimiento de las manos. Realmente es un gran actor, y a lo largo de esa película yo creo que lo demuestra y nos deja con ganas de más. Hay quien dice que Tenet podría tener continuaciones, y ojalá las tuviera, sobre todo por volver a ver la química fría, pero química, al fin y al cabo, que hay entre estos dos actores y sus personajes, que son muy interesantes.
Sí, sí, sin duda. O sea, además casan muy bien, e incluso vuelvo a lo mismo. Yo no vi la película viendo a Robert Pattinson, porque apenas he visto nada de Robert Pattinson. Entonces, para mí no era el de Crepúsculo, para mí era un actor que se estaba sobrando mucho. Además, eso, en la forma de actuar, en los gestos, en la elegancia con la que lo hace.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, le da un personaje, un matiz especial.
Bueno, entroncando con esta elegancia, estaría el personaje de Elizabeth Debicki, no sé si se pronuncia Debicki, pero la habíamos visto previamente en The Night Manager, una serie de televisión que adaptaba una novela de John le Carré, que hacía un personaje que es muy parecido. En aquel caso, su marido era también el malo de la función, y estaba interpretado por el actor que interpreta al Dr. House, por Hugh Laurie, y era Tom Hiddleston el infiltrado dentro de ese mundo de lujo, pero era básicamente el mismo personaje, una mujer lánguida, elegante, prácticamente una línea que se mueve con soltura y con elegancia, una línea vertical que se mueve por toda la película con una fragancia de clase y distinción. Y lo que hablábamos antes de la altura, estamos hablando de una actriz que mide 1,90 m, John David Washington no sé cuánto mide, pero ahora lo busco, pero que hay una diferencia de altura notable. Y como bien dices, Abel, no han hecho nada por disimular lo que... A ver, los que tenemos una altura contenida, a ver, ¿dónde está aquí el rollo de la inclusión? ¿Qué pasa? ¿Que los bajos, los gordos, los calvos no hay que hacer inclusión con ellos?
Y lo más curioso de esto es que al principio te puede chocar en las primeras imágenes, pero enseguida dejas de pensar en ello. Lo ves como algo normal, como algo natural. Ahí ya la ves alta y ya está. Y te parece como que... O sea, el personaje no se empequeñece ante la película.
Mira, 1,75 mide John David Washington, son 15 centímetros de diferencia, que es poco menos de un palmo, pero es verdad que también la estilización de esa figura tan delgada puede hacer parecer, y bueno, y los tacones, puede hacer parecer más alta a la actriz, y pasa desapercibido, es lo que bien dices, Abel. A lo mejor comienzo hay alguna secuencia, algún plano que dices, joder, pues esta le saca un palmo. Pero lo piensas la primera vez y punto, no te vuelve a llamar la atención.
Sí, sí, luego no te vuelve a llamar la atención. Yo a esta actriz solo la recuerdo de Guardianes de la Galaxia, nada más. Y claro, pues al final parece como que, aunque hace un papel bastante bueno, parece como que está puesta porque había que poner a una chica. A mí es un poco, es lo que más me raya un poco de la película.
Bueno, yo creo que siempre ese elemento femenino debía estar presente, y a mí quizás sea la parte de la historia que más endeble me resulta, y luego daremos algún detalle más, pero me parece que entronca un poquito con la historia que también tiene otro de los personajes de las películas de Nolan, que es Cobb en Origen, pero si acaso no vamos a entrar todavía en eso. Y terminamos un poco nuestro repaso por los actores, por el elenco que aparece en Tenet, con una mención muy rápida a Michael Caine, que aparece apenas en una escena en la que le da una pieza de información al personaje de John David Washington, y yo creo que es un poco la excusa de Nolan para meter a Michael Caine ahí, porque le da una información y avanza la acción. Es un paso adelante que lo podría haber dado cualquier otro de los personajes ya existentes. Y Aaron Taylor Johnson, que este lo descubrimos escuchimizado en la primera entrega de Kick-Ass, ha sido en Los Vengadores, en la era de Ultron, fue el hermano de Wanda Maximoff, fue Pietro, Quicksilver, Mercurio, y que desapareció de ahí, y luego lo hemos visto muy poco en cine, y en esta ocasión además, entre que sale con todos los atavíos de la intervención militar, con la barba, que a mí personalmente me recuerda un poco a Tom Hardy, es como si fuera un Tom Hardy un poco menos musculoso y un poquito más joven, y hay quien habrá visto la película y no se habrá dado cuenta de que este personaje estaba interpretado por este actor.
Probablemente, yo no lo había asociado, o sea, directamente cuando vi la peli no lo asocié. A mí me pareció un personaje, bueno, casi necesario dentro de la historia, pero el actor también pues hace el típico, bueno, al primero que matan, parece.
Este es el que nos va a caer simpático y es el primero que le va a dar la bala en la cara.
Eso.
Y bueno, terminamos con Kenneth Branagh, que es el malo de la función. A mí me recuerda un poquito al papel que ya hizo en una de esas de esos reinicios del personaje de Tom Clancy, que lo hemos visto en el cine ya con la cara de Harrison Ford en Juego de Patriotas, en Peligro Inminente, lo hemos visto con la cara de Ben Affleck, lo hemos visto con la cara de uno de los hermanos Baldwin, de Alec Baldwin, y en su última acepción, el malo de la función era Kenneth Branagh. La película, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, Jack Ryan Operación Sombra, eso era. Que ahí el Jack Ryan era Chris Pine y el malo era este jerarca ruso, este oligarca ruso, Kenneth Branagh, que en esta ocasión también tiene un origen ruso, también es el malo de la función, es quien tiene el poder. Y en este caso es quien maneja Tenet, que no vamos a explicar todavía lo que es Tenet, pero es pues eso, el malo de la función en un papel que yo creo que le sale muy bien a Kenneth Branagh hacer de malo.
Yo creo que sí. Han acertado también con el malo, aunque no sé, hay momentos en los que sí que me, no sé, me parecía que no era lo suficientemente malo.
O sea, bueno, era un malo con matices, ¿no?
Sí, sí, algo así. Me parecía que era muy malo como persona, pero no malo como dictador, vamos a decir así.
Bueno, pues como creo que con los actores hemos terminado ya, la sinopsis la hemos apuntado levemente. Si te parece, Abel, ponemos la sintonía del peligro, la sintonía que avisa de los spoilers, y ya entramos a diseccionar un poquito más la trama y ya entramos a destapar los misterios de que es Tenet.
Muy bien.
Pues adelante, Natán García.
Chanquete ha muerto, Luke, soy tu padre, ves con cuidado, spoilers por doquier.
Y bien, ahora alertada toda la población civil y todos los oyentes de CinemaTV, ahora es cuando explicamos de verdad qué es Tenet. Así que, Abel, empieza tú, que a mí me da la risa.
Bueno, Tenet, Tenet, el nombre de Tenet viene en realidad de un palíndromo, uh-huh. Un palíndromo que apareció en algunas, creo, arqueologías o sitios. Lo básico, un palíndromo es una frase que se puede leer hacia un lado como hacia el otro, ¿vale? En este caso, este palíndromo, que si buscáis palíndromo Tenet, te va a salir un palíndromo que se compone de cinco palabras, que se puede leer, que está puesto en un en una especie de cuadrado y se puede leer tanto como leemos nosotros, como leyéndolo al revés, como leyéndolo de arriba para abajo, como leyéndolo de abajo para arriba. Quiero decir que cualquier manera en la que leas ese cubo de cinco, o sea, ese cuadrado de cinco casillas por cinco casillas, leerías el mismo palíndromo, ¿vale? Entonces, de ahí es donde viene la palabra de Tennet, porque está justamente en medio de este palíndromo. Bueno, también no sé si has oído hablar, Antonio, de que en algunos comentarios la gente que decía que Tennet era venía de que es ten, o sea, 10, dicho de forma de palíndromo. O sea, 10 hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Por los 10 minutos de la película de la última batalla, pero no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Que luego hablaremos de eso, pero tiene que ver con el palíndromo de Tennet.
Bueno, es una explicación. Efectivamente, la batalla final dura 10 minutos y sí que tiene ahí su relación con lo de Tennet y 10, pero realmente yo creo que esto es simplemente un juego de palabras, una excusa para que dentro de toda esta maquinaria nos meta un poquito más de lío el director y guionista Christopher Nolan. Porque al parecer, bueno, vamos a explicar lo que es el cuadrado mágico, que es donde tiene el origen esta palabra, que realmente como tal sí que no significaría nada, y es una especie de símbolo cabalístico que tiene una gran antigüedad. En las excavaciones de Pompeya se halló esta inscripción, y como bien has dicho, sería un cuadrado en el que hay cinco líneas, que si empezamos a leerlas como leemos nosotros de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, se leería Sator, Arepo, Tennet, Ópera, Rotas. Pero si empezamos justo a la inversa, es decir, si empezamos desde abajo hacia arriba y desde la derecha a la izquierda, lo que vamos a leer es Sator, Arepo, Tennet, Ópera, Rotas. Y esto lo utiliza muy bien Christopher Nolan para bautizarlo todo lo que es relevante en esta película. Tennet es... vamos a explicar ahora después qué es Tennet, pero Ópera es donde se inicia todo, es la primera acción.
Donde se inicia la película.
Claro, como si fuera una película de James Bond, que siempre antes de la presentación vemos cómo James Bond culmina una misión anterior, y no hay mejor forma de presentar un personaje que explicarnos qué es a través de qué es lo que sabe hacer, y así ya nos dejan claro que el personaje John David Washington es un crack. Sator, Arepo son apellidos de algunos de los personajes, y Rotas es el nombre de la empresa del malo, de Kenneth Branagh. Se supone que hay una traducción de esta inscripción, de Sator, Arepo, Tennet, Opera, Rotas, que sería el sembrador Arepo guía las ruedas con destreza.
Sí, bueno, me parece que la traducción, no sé si es muy correcta, pero bueno, me parece un poco puesta.
Sí,
un poco...
sobre todo porque puedes dividir todas esas letras de otra forma, y que en lugar de Sator, Arepo, Tennet, Opera, Rotas, se lea Sat, Orare, Poten, et Opera, Rotas, que significaría suficiente poder para orar y para trabajar a diario. En fin, todo esto al final son interpretaciones, ya digo, sobre algo que tiene una simbología cabalística que creo que no tiene nada que ver con lo que aparece en la película, más allá de que es un pasatiempo, un rompecabezas, un puzzle fascinante y un juego más para tener distraído al espectador mientras este prestidigitador del cine, que es Christopher Nolan, hace su truco.
Sí, pero además de eso también nos puede dar una... digamos, un indicio a que la película se puede ver hacia adelante y hacia atrás, que se puede leer como leemos normalmente y se puede leer de la manera completamente contraria.
Sí, de hecho, si acaso le dedicamos luego un tiempo a evocar qué es lo que ha pasado con el tiempo a través de la filmografía de Nolan, pero precisamente esa es la premisa de Memento, de su primera... No, en realidad no su primera, su segunda película, pero bueno, la primera película que llegó al gran público y que, sí, y que tenía que ver con esto, precisamente, con cómo el tiempo percibido de forma inversa también tiene una linealidad que tiene una narrativa. Pero, a ver, nos estamos yendo un poco con las ramas, estamos sí. hablando de una película de espionaje, y básicamente Correcto. Tenet es, en esta película, en primer lugar, una clave, una palabra que te permite acceder al conocimiento o a la confianza de otras personas, sería algo así como una contraseña.
Sí, algo así. Una contraseña para que la gente o las personas sepan que son compañeros suyos, que sí, son sí. gente que están metidas en el meollo.
En el ajo. Y al mismo tiempo sería el nombre que denominaría una tecnología, que aquí es donde viene, creo yo, la confusión para muchos de los que a lo mejor han visto el tráiler, han oído hablar de la película y no les ha quedado esto del todo claro. No es una película de realmente de viajes en el tiempo, sino una película en la que el tiempo, que nosotros percibimos como una flecha que solamente va en una dirección, se puede, si no invertir, sí saltar del momento futuro al momento presente, pero con un problema. Y es que, a diferencia de lo que sucede en las películas del tiempo habitual, de viajes del tiempo habitual, que es que simplemente nos saltamos de un vagón y nos ponemos en otro, pero el vagón sigue en la misma dirección y nosotros nos podemos mover en la misma dirección y nadie se da cuenta, en este caso el tiempo sigue teniendo una linealidad, pero digamos, como te has referido a lo del palíndromo, de que lo puedes leer igual desde delante que desde detrás, aquí la diferencia sería que al viajar a esa otra línea temporal, nosotros seguimos, digamos, desfasados, y para nosotros el tiempo, en lugar de circular hacia adelante, circularía hacia atrás. Y evidentemente, para quien esté en ese tiempo, nosotros también circulamos hacia atrás, circulamos en la dirección contraria, y nuestros movimientos serían los inversos. Esto te puede volar la cabeza, y es lo que se dedican a hacer en los primeros 30 minutos, o antes de los primeros 30 minutos, que es explicarte que hay objetos que proceden de ese futuro y que tienen, digamos, invertida su fase temporal. Por eso no disparas una bala, sino que la atrapas con la pistola una vez que ha salido.
Sí, he de decir que a mí me confundió más esa explicación que lo que vi después, ¿vale? O sea, sí, sí, en serio, porque a mí la explicación esta de la bala la atrapas porque está invertida, a mí eso dije, no lo entendía bien, pero claro, imaginémonos eso, para intentar explicar, imaginémonos que yo disparo una bala, ¿vale? Y luego, pues eso, me invierto yo en el tiempo, quiere decir que yo voy en el tiempo hacia atrás en el tiempo, o sea, que estoy... O sea, cada segundo que pasa en mi cuerpo es un segundo que va hacia atrás en el tiempo de todo el ambiente. Entonces, si sería ese el caso, ¿vale? La bala iría desde donde la he disparado hasta mi pistola. Uh-huh. Pues ahora imaginémonos que en vez de invertirme yo, quien se invierte es la bala. O sea, la bala está en el otro lado. Y soy yo el que estoy en el tiempo hacia adelante. Entonces, uh-huh. como yo estoy en el tiempo hacia adelante y la bala está yendo hacia atrás, quiere decir que la bala ha ido de la... O sea, la bala ya ha ido... hacia atrás, o sea, ya se ha sido disparada, pero ha sido disparada, digamos, yendo con el tiempo hacia atrás, lo que uh-huh. quiere decir que tú vas a ver cómo la bala sale de la pared y se mete en la pistola. Claro, el concepto de eso lo tendrías que ver si lo has disparado, ¿vale? O sea, quiero decir, si la has disparado, obviamente, y te pones en el otro lado, vas a ver cómo vuelve. Pero como el tiempo es un concepto, ¿quién te dice que la bala no la has disparado tú estando en ese tiempo cuando la bala ha ido hacia atrás? Es una explicación súper que te explota la cabeza, pero vamos, básicamente, sí, por eso es la explicación de que le dice de has tenido que disparar antes la bala para poder la recoger, o cuando la suelta, cuando la bala la recoge de la mesa, le dice, has tenido que soltar la bala antes de cogerla. Y dice, sí. Es intuición. No es que sea intuición. Es que si tú te pones en el otro lado, la bala ha ido hacia atrás en el tiempo hasta ese momento en el que ha sido soltada por él.
Sí, eso. Hay un momento en el que con una científica que está... A ver, vamos a rebobinar un momento. Tenemos a un personaje que en una operación se secuestra un palacio de la ópera, y hay una operación antiterrorista y vemos que él está infiltrado, pero le capturan y le damos por muerto, y luego resulta que lo han recuperado para que sea un agente secreto cuya identidad está más secreta que nunca porque se supone que está muerto, y a partir de aquí es donde se le encomienda la misión de descubrir qué es lo que sucede con una serie de objetos que tienen una naturaleza muy extraña, porque como has explicado funcionan al revés, y el problema es que estos objetos están viniendo se supone que del futuro, porque en el futuro se descubrirá esta tecnología que permite invertir el flujo temporal de los objetos, y se está llevando a cabo una serie de acciones terroristas y hay que descubrir quién está detrás de esto. En ese momento es cuando se le explica al protagonista cómo funcionan estos objetos, y vemos ese ejemplo que se ve también en el tráiler, que se pone un guante, extiende la mano sobre una mesa y una bala sube hacia su mano y la atrapa, que es lo que estás explicando y lo que explica también la científico de que aparece en ese momento en la película. Si tú nunca te pones el guante y nunca caminas hacia la mesa y nunca pones el guante, la bala no va a subir. Tienes que ponerte tú en situación de soltar la bala para que la bala funcione de forma invertida tal y como la percibimos nosotros. Que, por cierto, hay esta película... Christopher Nolan hace mucho tiempo que le gusta más los efectos especiales reales que los digitales. Es decir, que lo que estamos viendo sucede realmente delante de la cámara. Y este es uno de estos momentos, porque parece que en esta película dice, ah, bueno, porque es sencillo, lo ruedan todo hacia adelante y luego lo montan en sentido inverso. Y no, hay muchos momentos en los que realmente los actores han trabajado para que sus movimientos parezca que van hacia atrás, como hay algunos actores que son capaces de hablar vocalizando a la inversa, y en este caso lo de la bala, que lo lógico parece pensar que el actor ha extendido el brazo, ha dado la vuelta, ha abierto la mano, la bala se ha caído y luego lo han montado al revés, y no, hay un making of en el que se ve que es un truco práctico que se realiza delante de la cámara, me imagino que con imanes o algo de eso, y que efectivamente pone la mano y la bala sale disparada hacia la mano, no como si cayera, sino como si la soltara del revés. Y yo creo que también en este caso no es un poco por el puedo hacerlo, sino porque los propios actores se den cuenta, interioricen cómo funciona todo esto de los objetos que van al revés y los movimientos que van a la inversa, porque estás contrariando, contradiciendo el flujo temporal.
Bueno, no sé hasta qué punto, porque también oí en algunos comentarios que en sí, cuando se iba a estrenar la película, ninguno de los actores sabía realmente de qué iba la película.
Bueno, eso es muy habitual en algunas películas tan complejas como esta y con actores que van grabando sus partes por separado. En concreto, el propio Michael Caine es el que decía que no tenía absolutamente ni idea. Pero es que, claro, si solo ves la secuencia en la que aparece Michael Caine, es imposible que sepas de qué va la película.
Sí, es una persona a la que no había que entrevistar para esta película, sí.
La única. Y bueno, a partir de aquí, lo que vamos a descubrir esta película es cómo se va a integrar dentro del ambiente del malo de la película, de una forma que yo insisto en los trucos de prestidigitador de Nolan, y esto pues no tiene por qué ser ni un halago ni una crítica negativa, creo que es su naturaleza, que es dando una vuelta, un rodeo, un subterfugio, que es aproximándose a la mujer del malo y haciéndote partícipe de una situación que tiene que ver con que ella ha tasado en una cantidad ingente de dinero una pintura de Goya, que realmente es una pintura falsa, que ella sabe que es falsa, pero que tasándola en una cantidad muy alta, ella se lleva un beneficio que perjudica a su marido, y por liarlo todavía más, el marido sabe que le ha tomado el pelo, pero trata de aguantarla a su lado, de retenerla a su lado, porque ella lo que más querría en este mundo es salir de su influencia, con la amenaza de que, como sé que esta tasación la hiciste en falso y trabajas en esta importante empresa de tasación de obras de arte, si yo desvelo que me has engañado, tu carrera se va al garete, tienen un hijo en común, perderás la custodia y tu vida se habrá acabado. Todo esto por complicarlo todavía más, es decir, esto es una trama que tienes que ayudar a esta chica para acercarte a su marido robando un cuadro que está en un sitio muy complejo de acceso, muy complejo, y ya esto me imagino que también puede sacar de la película a algún espectador, porque ya, bueno, pero esto, ¿qué tiene que ver todo esto, lo de robar un cuadro de una aduana?
Ahí va enlazado. Pues justo antes, cuando a partir de las balas que recoge por los materiales, sabe que son de la India, va a la India, y ahí es cuando se junta con Robert Pattinson, que, bueno, le pide un ayudante y le dan a Robert Pattinson, que aparece como ayudante, que parece ser que sabe todo de él, sabe cosas de él que solo él sabe, como por ejemplo la cola light y cosas así. Sí. Y luego a partir de ahí sí que es cuando detectan que tienen que ir a bueno, que la manera de de hablar con o de coger al malo o acercarse al malo es a través de la chica, y que toda la subtrama del cuadro de la chica de robarlo va por intentar acceder a ese sitio, no para robar el cuadro, o sea, con la excusa de robar el cuadro, intentar acercarse a ese sitio para descubrir que en ese sitio hay algo que no saben lo que es y que pertenece también al malo de la película.
Luego, además, en este caso, si uno está un poco atento, yo no sé si a ti te pasó, Abel, pero hay una pelea cuando estás con este robo. Hay una pelea en la que aparecen dos personas, como en el robo están participando dos personas, el personaje de John David Washington y el personaje de Robert Pattinson. Como aparecen otros dos individuos vestidos de negro, con casco, capucha y demás, cada uno persigue a uno de ellos. Y vemos que Robert Pattinson huye, o sea, perdón, hay uno que huye y Robert Pattinson le persigue, mientras que John David Washington se queda peleándose con alguien. Y al cabo de un rato vemos que Robert Pattinson aparece, no sabemos qué ha pasado con el otro, no le da importancia, y narrativamente eso es un cabo suelto. Si está uno un poquito atento, dice, lo de que este señor no sepamos qué ha pasado con él, con el que huía, y que Robert Pattinson aparezca tan normal, dice, aquí hay algo raro.
Yo recuerdo que Robert Pattinson, en esa escena, Robert Pattinson le quita la máscara, pero no se ve más que a Robert Pattinson. Es como una L en un pasillo, se le ve a Robert Pattinson que ha cogido la máscara y que se queda mirando al otro, ¿vale? Sí. Y como que se vuelve otra vez hacia donde estaba y no le dice nada al otro, como que
sí, le dice, o sea, ya me
ha visto al malo. Ha visto al malo, le ha quitado la máscara y lo ha dejado marcharse. Algo así, ¿vale?
Sí.
Entonces vuelve como para decirle, luego vuelve a donde está, ¿cómo se llama el actor principal?
John David Washington.
John David Washington, luchando con el otro que ha salido de esa puerta, digamos, de ese pasillo en el que se encuentran los dos, y le dice que no lo mate,
sí.
Y resulta que, claro, esa pelea es la primera en la que te enfrentas a algo que realmente está invertido, porque es uno de ellos, o sea, los dos que salen, uno está hacia, o sea, está normal y otro está invertido. Invertido quiere decir que todo lo que hace está completamente al revés. Y es increíble ver cómo se está pegando uno hacia adelante y otro hacia atrás. O sea, es una escena súper extraña, porque hay cosas, pues eso, cuando le va a pegar a uno, en lugar de ir hacia atrás, se va acercando para que le pegue. Es como todo muy raro ahí. A mí el cabo suelto no se me queda, porque ya te quedas tú con algo ha visto Pattinson,
claro,
para dejarle que se marche.
Claro. Sí que es verdad que llama mucho la atención lo que se ve también en el tráiler, de que el balazo en el cristal se deshace y la bala entra a la pistola. Pues ahora, quien no haya visto la película, y espero que a estas alturas los que nos estén escuchando es porque la hayan visto, eso te llama un poco la atención, pero es verdad que cuando la lucha a puñetazos, si te vas fijando, esos movimientos que dices es lo que te llama todavía más la atención, porque dices, a ver, ¿cómo han rodado esto? Porque yo a uno sí que le veo dar el puñetazo en la dirección correcta, pero el otro veo que lo está haciendo al revés. Y es por eso que te digo que la pelea, el ensayo era ese, que mi puño va desde mi cuerpo hacia tu cara, pero tu reacción es que tu puñetazo sale al revés. Primero vuelve la mano y después va hacia mí. O
sea. Dijeron algo así como que a los actores los ponían a hacer lo que sería el puñetazo, les ponían el vídeo al revés y ensayaban frente a ellos mismos, viéndose a sí mismo haciéndolo al revés.
Exactamente. Pero bueno, la cuestión es que aquí tenemos ya una primera, si no recuerdo mal, bueno, no, la primera no, la segunda, porque la primera es cómo acceden a hablar con quien primero creen que es el magnate indio de los bajos fondos, pero luego resulta que también es una tapadera y es su esposa la que realmente está llevando el negocio en la sombra. Ya tenemos un primer momento de cómo subir a esa terraza con unas poleas y unos sistemas de subir verticalmente por la pared como si estuvieran andando, que ya es muy espectacular. Esto es un poquito Misión Imposible, nos puede recordar un poco alguna de los stunts de acción de Tom Cruise, y aquí en esta especie de aduana ya tenemos esa segunda secuencia de acción, que Christopher Nolan no es que sea un gran director de acción, sobre todo, por ejemplo, en su primer Batman las peleas eran bastante bastante bochornosas, eran unas peleas bastante mal dirigidas. Parece que ha mejorado algo, pero sigue todavía teniendo algunos déficits, pero ya se le va entregando al espectador ese equilibrio entre trama compleja que quiere tratarte de una forma que tú te creas más inteligente de lo que a lo mejor eres, como diciendo, Nolan, ve despacito que te estoy pillando, no corras que me da tiempo a pillarte. Y al mismo tiempo tenemos, bueno, desde luego montajes que casi son de anuncio de colonia, esa elegancia en el vestuario, de los movimientos de algunos de ellos, y acción, porque una película de 2 horas y media, como nos le metas algo de acción, no dormimos.
Sí, principalmente.
Y bueno, ya luego, a partir... Dime.
Sí, eso. Luego, a partir de ahí, pues tienen que, tiene que volver a con la subtrama a volver a, porque no han conseguido nada. Al final no han conseguido el cuadro, no han conseguido ninguna de las cosas. Lo curioso aquí también es que para entrar a ese edificio, no sé si los oyentes lo sabrán, pero hay un avión que se estrella, y en realidad es un avión que se estrella. O sea, no es efectos especiales, no es una maqueta. Christopher Nolan cogió un avión y lo estrelló. Hay una escena ahí, o sea, un plano en el que se ve cómo se estrella, y también se ve cómo, no sé si te fijaste, porque se ve perfectamente cómo no se estrella con el edificio grande, sino hay como un edificio montado pequeño, y eso es lo que dices. Es lo que me ha faltado, como que le has estrellado con el edificio pequeño porque igual no tenías presupuesto para el edificio grande, pero la cuestión es que es una escena muy potente, porque no se ve las típicas explosiones, pues como en la jungla de cristal cuando explota un avión que sale ahí fuego por todos los lados. Aquí no, aquí sale el fuego lógico más o menos que podría salir de un avión. Y creo que está muy bien montado el no llenar de explosiones, demasiadas explosiones, una escena que no la necesita.
Sí, en la parte final de Origen sí que es verdad que había una secuencia que era completamente James Bond, que ahí era cuando uno decía, a ver, Nolan tiene unas ganas de rodar una película de James Bond que se lo hace encima, y aquí ha tenido su oportunidad, pero si bien en aquel momento sí que era un poquito más fantástico con lo de las explosiones a las que te refieres, aquí Nolan creo que ha optado por ese realismo, porque Origen era en un sueño en aquel momento. Hemos dicho que estamos en territorio spoiler y eso atañe al resto de películas de las que hablemos, pero en este caso, si un avión es el morro lo que se estrella contra un edificio, además un edificio no es todo de ladrillo, sino una estructura de vigas metálicas, cristal y planchas metálicas que, bueno, tiene una forma de destruirse diferente, lo normal es que mientras no se derrame el combustible y no haya ninguna deflagración, allí ni hay incendio ni hay explosión, o la que hay es poca y no es como si fuera arma letal o jungla de cristal. Y lo cierto es que
esa parte me gustó.
Sí, le da ese toque de lo he podido hacer, pero me he contenido, es decir, lo he seguido haciendo real, aunque le podía haber metido aquí gasolina como si fuera un agárralo como puedas, que tiras un papel en la papelera y explota medio despacho, y aquí se ha contenido, pero sí que es cierto que a mí no me pareció tampoco tan espectacular para haber sido un avión de verdad estrellado contra un edificio más pequeñito, pero contra un edificio de verdad.
Por eso, yo creo que si hubiesen tenido otro avión, lo hubiesen hecho un poco más veloz para estrellarse y hacer un poco más estrellado el avión, pero creo que solo tenían un avión. Creo que solo le dejaban un avión en el presupuesto.
Bueno, tampoco es la primera vez que Nolan decide cargarse un avión, y en la primera ocasión, que yo sepa, no sé si ha habido alguna más, aquello se salió de presupuesto, o mejor dicho, se salía de presupuesto. Desde la productora le dijeron que no había dinero para hacer eso, y él se la sacó, la puso sobre la mesa y dijo, lo voy a pagar yo. Y es el momento inicial de ese avión al que asaltan en pleno vuelo en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Ajá. Que es un avión de verdad, que lo engancharon de verdad, que lo desmantelaron en pleno vuelo de verdad, y que esa secuencia o ese plano en el que se ve como el fuselaje se descuelga y se cae y se estrella, mientras en plano fijo permanecen Bane y el, no me acuerdo quién era el personaje que se queda con él, el científico que podía desactivar la bomba, se quedan ahí colgado, y vemos como el resto del fuselaje se cae, se desprende, y allí a varios centenares de metros más abajo se estrella. Todo eso era un avión de verdad, sí que es verdad que más pequeñito, no era un 747.
Claro, ese era un jet como el que tiene, un jet privado, normalillo.
Sí, como el que tiene Natán García, por ejemplo.
Sí. para venir de Suiza a España.
A grabar, sí. Bueno, estamos repasando así un poquito la película, estamos despedazando vilmente. Ya llega el momento de encontrarse cara a cara con el malo, que es en una cena en la que lo primero que le dice es que le va a cortar las pelotas y se las va a echar por el cuello. Es una forma muy elegante, muy cálida de acoger un anfitrión a su invitado.
Sí, sí. poco, o sea, porque no era colombiano, si no le hubiese dicho te voy a hacer la corbata colombiana y ya está, pero vamos.
Bueno, los rusos son más sofisticados para estas cosas, o por lo menos el ruso sí. De esta película, y a partir de ahí...
sobre todo Putin.
Bueno, no te tomes un té con Putin, por si acaso.
Por eso.
Pero bueno, a partir de aquí esta desconfianza y esta agresividad inicial se va tornando en un ganarse la confianza, haciendo también un trabajito para que vea que es capaz de hacerlo, para eso, para coger confianza y descubrir cómo tiene acceso el malo, el villano de la película, a Tenet, a esta tecnología capaz de traer desde el futuro objetos y evidentemente también llevar y traer personas. A pesar de todo, una confianza desconfiada, porque sí. Uno no se hace un oligarca ruso o un jefe de la mafia sin desconfiar hasta de tu propia sombra.
Claro, claro. Además es que la confianza se basa en el win-win, básicamente. O sea, la confianza es no me fío nada de ti, pero como me vas a dar esto, pues entonces yo lo necesito, pues voy a cederte lo que es el que estés aquí. Vamos a decirlo así.
Y aquí yo creo que ya podemos explicar un poquito qué es Tenet. Yo no sé si estamos justo en el Ecuador y a partir de aquí ahora ya sería todo tiempo invertido en este Cinema TV, pero ahora ya iríamos hacia atrás, porque Tenet es la forma en la que se pueden traer objetos invertidos, que es como lo llaman en la película, y de fondo toda esta tecnología, lo que busca el malo, lo que busca el personaje de Kenneth Branagh, es básicamente acabar con todo, o sea, acabar con todo, me refiero no a arrasar el planeta, sino con ese choque de tiempo, acabar con todo lo que existe, con todo lo que es, por la sencilla razón de que como tiene un cáncer de páncreas inoperable y le quedan 4 telediarios, es aquello de después de mí nada, después de mí el caos, y en su caso, peor todavía que Thanos, porque Thanos mató a la mitad, pero este lo que quiere es acabar con todo, cuando él muere... Todos desaparecemos.
Básicamente, lo que yo vi o lo que yo entendí es que Tenet es una máquina para invertir. O sea, ellos tienen una máquina para invertir cosas en la que entras por un lado y sales por el otro invertido. O sea, sales en el tiempo hacia atrás. Pero quieren crear una máquina que invierta todo el tiempo. O sea, que invierta todo lo que va hacia adelante. Porque, claro, si se supone que yo me meto en la máquina y voy hacia atrás. El todo lo que va hacia atrás, o sea, para mí todo el ambiente, o sea, los coches van para atrás, la gente va para atrás, porque yo soy el que estoy invertido. La máquina parece ser que lo que hace es invertir todo el resto de cosas, de tal manera que se supone que como esa máquina lo mandan del futuro, lo que intentan es los del futuro invertirse a sí mismo.
Sí.
Entiendo que si tiene un cáncer terminal, ¿vale? Y es el tiempo el que se invierte en lugar de él. ¿El cáncer podría remitir?
No. Esto es lo que, como en los trenes, lo del dispositivo de hombre muerto, que cuando dejas de pulsar el pedal, el tren se para. Él, sí. En realidad, lo que quiere es acabar con todo. Él no está buscando su curación ni nada.
Ya lo sé, pero también estaba buscando en sí el poner en marcha. O sea, quiero decir, no lo que buscaba él en sí, sino lo que buscaban los del futuro, que se supone que quieren destrozar el mundo, es hacer la máquina al revés para que todo vaya al revés. También entiendo que, bueno, también sí, porque él decía... Sí, porque tú dices porque él tiene lo del dispositivo de que se active la máquina cuando él muera.
Sí, lo del el algoritmo ese famoso que se activaría, efectivamente lleva una pulsera, que por eso también, bueno, esto en cine se llama planting y payoff, o sea, plantar y cosechar. Si Sharon Stone al final de Instinto Básico saca de debajo de la cama un punzón de hielo, tiene sentido si antes hemos visto cómo ese punzón de hielo llega rodando debajo de la cama. Porque si no, eso de dónde ha salido. Y a lo largo de la película vemos varios planting en este sentido, de que él hace algo y dice, mira, no se me ha alterado el pulso, sigo a no sé cuántas pulsaciones.
Está muy obsesionado.
Exacto, porque en el momento en el que esa pulsera deje de registrar sus pulsaciones, es que él se ha muerto y el problema es que eso es lo que activará ese algoritmo que desencadenará el funcionamiento de todo lo que está detrás de la tecnología de Tenet, que al invertir y contrastar el tiempo, lo que provocará, que de hecho, por eso es por lo que también se explica, se lo dice luego Robert Pattinson a John David Washington. Por eso le dice no lo mates, porque si te causas daño a ti mismo, mal vamos.
Básicamente, sí. Aunque no lo hemos explicado eso, pero bueno, también estamos en territorio spoiler, así que se supone que lo han visto. Pero bueno, básicamente Tenet es la máquina que en lugar de invertir eso, que en lugar de invertir a la persona que se mete en la máquina, invierte todo lo que sería la naturaleza, vamos a decir.
Exactamente. Sí, sería como una máquina del juicio final.
Sí, haría que el tiempo real de todas las cosas iría hacia atrás, mientras que aquellos que están en su camino hacia adelante tendrían todo hacia atrás, con lo que te irías pegando con las paredes al final.
Sí. Por cierto, no sé ahora mismo ubicar en qué momento de la película aparece, como tampoco llevamos así un repaso con el guión delante de la película, yo creo que ya ha aparecido el momento en el que Kenneth Branagh explica, o vemos, cómo llega a convertirse en lo que es. Y es porque descubre en una instalación nuclear un maletín en el que hay unos objetos, y esos objetos resulta ser unas instrucciones a seguir enviadas desde el futuro, y a partir de ahí es donde se cimenta su riqueza y su poder. Y vamos caminando hacia la trama o hacia la subtrama de la película, en la que hay que acudir a ese lugar porque lo que en el pasado se abre te lo tienen que mandar desde el futuro.
Correcto.
Y vamos al momento en el que va a tener lugar esa explosión nuclear que va a dejar devastado el lugar donde se le enviaría, o no se le enviaría, según si sale bien el plan, esa posibilidad al pasado, al personaje de Kenneth Branagh, para que desarrolle su potencialidad. Esto es ya el camino hacia el tramo final, hasta esa pelea que tenemos el equipo azul y el equipo rojo, que uno va hacia adelante y otro va hacia atrás. Ojo aquí con la simbología, porque el infrarrojo y el ultravioleta también son símbolos, en este caso esos colores, de si el tiempo marcha hacia adelante o marcha hacia detrás. La tendencia hacia el infrarrojo y hacia el ultravioleta también tiene que ver con la linealidad en el paso de la luz a través del punto de vista del observador. Y en el núcleo donde se juntan esos dos movimientos de tropas, lo que tiene lugar es eso, el sepultar ese cofre que contiene ese conocimiento que permitirá en el pasado, valga la contradicción, porque es que Tenet es así, que permitirá en el pasado que todo comience a funcionar.
Sí, básicamente lo bonito de la película es que ese punto, aunque es el final, en realidad es el punto medio de toda la historia. Es increíble.
Correcto.
Claro, es el punto medio de toda la historia. Entonces, es como llegamos hasta aquí para destruir esto, pero claro, hay mucha gente que se ha invertido hacia atrás que vuelve hasta el principio de la historia. Entonces, es donde te explota ahí un poco también la cabeza. Ese punto también, no sé si, creo que no lo has, o sea, que no está muy bien explicado. Lo del tema del baúl, yo lo entendí de esta manera, ¿vale? Lo entendí de, me llega a mí, o sea, abro un baúl donde hay unas instrucciones para montar la máquina que invierte. Entonces, claro, en ese baúl yo meto ahí un baúl que va hacia adelante, y claro, el de en el futuro, alguien lo abre y está vacío. Pero si mete cosas, lo invierte y lo vuelve a enterrar, cuando yo voy al sitio y vuelvo a abrirlo, tengo las cosas del futuro, porque el baúl está invertido.
Efectivamente.
Entonces le van pasando cada vez más cosas invertidas a él en ese baúl, más instrucciones, mejores cosas. Entonces él se forja toda su fortuna a partir de conseguir cosas que se saben en el futuro y que él las coge en el presente para aprovecharse de ellas.
Sí, que lo cual nos cierra el círculo con cómo llegamos a él, porque las balas que se han utilizado en una operación tienen este comportamiento, son balas invertidas.
Eso es.
Vemos un laboratorio en el que hay un montón de cajones e imaginamos que todos ellos están repletos de objetos invertidos, en los que cada vez hay más, y todo indica que más tarde o más temprano vamos a llegar a ese desastre que habrá en el futuro, y que desde el futuro nos están preparando para que lleguemos a él, preparando, alentando, potenciando. Que esto también es uno de los MacGuffins de la película, junto con el concepto de Tenet en general, que es ese objeto que montan ensamblando unas piezas, una especie como de bastón, como de cilindros o cajas metálicas, que proponen dividir, porque son, creo que son 9 segmentos. Al final de la película llegan 3 personajes, el que interpreta a Robert Pattinson, el que interpreta a Aaron Taylor Johnson y el que interpreta John David Washington, y en principio proponen quedarse cada uno de ellos con 2 y esconderlos para que nunca nadie los pueda encontrar, y finalmente bueno, se deshace el grupo, un poco como decir, no, nosotros tenemos que volver a la batalla, quédatelo tú todo, porque sabemos que podemos confiar en ti. ¿Y por qué sabemos que podemos confiar en ti? Porque tú nos reclutaste en el pasado, porque tú de aquí en adelante te vas a convertir en realmente el que promueve toda esta iniciativa. Es un poco
el que lo crea.
Exacto, es esa profecía autocumplida que es la que nos permitirá descubrir por qué sabía Robert Pattinson que le gusta a John David Washington la Coca-Cola Light, y que además hace que Robert Pattinson, que yo a lo mejor también le he cogido más cariño a este personaje por esto, porque dice una de las más memorables frases de una película también memorable con un personaje al que yo le tengo muchísimo cariño, que es el Capitán Renault de Casablanca, que termina la película con "este es el principio de una maravillosa amistad". Correcto. Y en este caso Robert Pattinson se despide de John David Washington en lo que para Robert Pattinson probablemente sea el final de su vida, porque va hacia algo de lo que a lo mejor no sale vivo, y le dice "este es el final de una maravillosa amistad", cuando para el personaje John David Washington va a comenzar esa amistad con Robert Pattinson, porque lo va a reclutar. Me parece, o sea, un cierre, la verdad es que emocional, siempre se le achaca a Nolan el no serlo, no ser emocional, pero a mí me parece que sí lo es.
Sí, en este caso sí, y además es que lo bueno es que en el es como que en el último momento te deja una semilla de me he perdido, o sea, he estado contemplando un trozo, o sea, he estado contemplando la punta de un iceberg entero, o sea, y te lo deja al final como diciendo, esto, o sea, te he mostrado la punta, a partir de aquí puedes ver perfectamente todo el iceberg. Eso es algo...
Sí, yo no sé si nos va a mostrar más parte del iceberg. Yo no necesariamente necesito una segunda parte de Tenet, pero estoy convencido de que puede haber una segunda y quizás
puede haber tercera. Segunda y tercera. Sí. Porque además es que hay muchos reinicios. Y en la propia película hay momentos en los que el personaje se cruza con él mismo tres veces. O sea, sí. Cuando el accidente del avión, se está cruzando él con él mismo tres veces. O sea, cuando va con la camilla, cuando está entrando y cuando está saliendo con la ambulancia y cuando está saliendo de pelear. O sea, se está juntando ahí tres veces él mismo. Y me parece impresionante cómo juega con ello y cómo lo deja perfectamente encajado todo.
Sí, a mí además me parece una gran virtud que en una película seas capaz de dejar al espectador, al que le guste la película, porque me imagino que habrá alguien que haya salido diciendo, madre mía, qué rollo, no me entero de nada, qué petardo. Pero
bueno, mi mujer no es de películas de acción y dijo, a mí me gustó. O sea,
pero tiene también ese componente, como bien dices, Abel, de como hay pequeños detalles que después vas pensando, te deja con ganas de volver a ver la película para volver a ver ese detalle que se te escapó. No es una película, yo insisto que tampoco es una película demasiado sesuda, esto es un entretenimiento.
No, para nada, es facililla, sí. Quiero decir, a mí me parece incluso casi más fácil que Origen, bastante, muchísimo más fácil que Memento. A mí Memento es una de las que más me costó, pero es una película muy fácil. Lo que pasa es que luego tiene tantos detalles que enriquece el placer, digamos, de haber salido de la película.
Sí, yo creo que también hay mucha gente que se ha perdido demasiado en tratar de comprender bien cómo funciona todo lo del viaje del tiempo, los objetos invertidos y demás. Y yo desde el principio me he dado cuenta, incluso antes de ver la película, solo con ver el tráiler y demás, digo, si vamos a ver una película en la que hay una bomba atómica que la tiene el malo y hay que desactivarla, aunque nos expliquen cómo funciona y el radio de acción y la onda expansiva y todo lo que quieras, tampoco tenemos que comprender demasiado de cómo funciona una bomba atómica y cómo puede llegar a explotar. Lo interesante es la persecución, localizarla, desactivarla, acabar con el malo y no comprender los fundamentos de la fisión o de la fusión nuclear.
Lo que pasa es que aquí lo bueno es que no necesitas comprenderlo para ver una película que está muy bien, muy entretenida, pero... si lo comprendes, encima te parece como que te enriquece más, que no lo necesitas, es lo que digo, es una cosa que no es necesaria, pero es como los guiños de que hace a veces en Star Wars a ciertas cosas y eso, son los guiños, es unos guiños que dices, pues está muy bien hecho porque está este detalle muy bien hecho, pero no es necesario no es para la película. Entonces lo mejor es, pues eso, ver la película una vez para entretenerte y luego ya otra vez para encima buscarle porque le puedes buscar tres pies al gato en el sentido de Esto creo que estaba mal, porque cuando acelera el coche que está invertido, las piedras van hacia la rueda, pero de todas maneras está acelerando, sí. Y entonces de todas maneras tendría que ir hacia atrás, pero no, porque el coche también está invertido en esto, y entonces, claro, ahí es cuando empiezas a buscar las vueltas de ¿y esta ambulancia que sale ahora realmente estaba en la escena anterior y no sé qué? Y claro, ahí es el momento donde intentas buscar errores de raccord, ¿no?, que se llaman. Bueno, sí, en este caso no serían de raccord, porque serían errores temporales y tal, porque claro, lo bueno de esto no es que sea como las típicas películas de viaje en el tiempo, que cuando viajas modificas algo y algo cambia. No, aquí todo lo que ha pasado cuando has visto la película hacia adelante, cuando él va hacia atrás, está pasando lo mismo, exactamente lo mismo, no ha cambiado nada. O sea, todo ya ha pasado hasta el final. Es eso lo curioso de la película. A mí me recuerda, en esta paradoja temporal que hace, me recuerda mucho a, no sé si has visto Primer.
Sí.
Pues es como el movimiento de Primer, pero lo que pasa es que en Primer, cuando van hacia atrás, están dentro de una caja.
Sí.
Pero es exactamente lo mismo.
Efectivamente, ellos no lo... Bueno, Primer, una película en blanco y negro, dificililla. Esta es de las de viaje en el tiempo, dificilillas. Yo creo que la he visto 4 o 5 veces y sé que todavía se me están escapando detalles. Pero sí que es cierto que sí que funciona eso que dices, el viajar hacia atrás en el tiempo. Ellos no lo experimentan como lo hemos visto nosotros en esta película, porque no salen de la caja. Entonces,
eso es.
Yo no sé si... Seguramente sí, Christopher Nolan habrá visto Primer... Y habrá dicho, ¿qué es lo que pasaría si salieras de la caja?
Eso es.
Y vieras cómo el tiempo va hacia atrás. Y si lo vieras, ¿tú te moverías también hacia atrás o conservarías tu inercia temporal y tu linealidad sería contraria? Sería como nadar contracorriente. Si de pronto un río, en lugar de hacia abajo, fluyera hacia arriba, el río, pero tú sigues siendo igual, tú entras en ese río y
claro.
Y tu forma de nadar sería contraria al flujo, tu movimiento sería opuesto o la corriente te atraparía.
Tú no solo nadas a contracorriente, sino que además, quiero decir, bueno, es que la corriente no es claro, como lo bueno de la película es que es la perspectiva del protagonista en su línea temporal suya, no la línea temporal real. Entonces, por eso tú ves hacia adelante y hacia atrás, porque estás continuamente en lo que ve el protagonista, ¿vale?
Sí.
Entonces, claro, lo del río, lo de correr a contracorriente es un poco curioso, porque esto es como si te meterías en el río, nadaras a contracorriente, pero además verías a toda la gente que está nadando hacia atrás.
Pero
hacia atrás con los pies para adelante. O sea, algo muy curioso. Sí, porque...
De hecho, en la película hay un momento en el que vemos cómo las olas contra la proa de uno de los barcos se mueven al revés. Claro,
eso
me imagino que sí, que lo habrán rodado el derecho y luego montado el revés.
Lo mejor es lo de las gaviotas.
Sí.
Lo de las gaviotas volando hacia atrás es increíble, porque se vuelve todo y está muy bien hecho. Yo creo que está muy bien hecho y que se entiende muy rápido y muy fácil. Y yo lo entendí más en la escena de lo de los coches, cuando van con la persecución de coches y el coche que vuelve otra vez hacia atrás y todo eso, lo entendí mucho más ahí que con la explicación inicial que intenta hacer con lo de las balas, de que las va atrapando.
Con lo del coche, además, se escenifica muy bien cómo funciona alguien cuya flecha temporal, digamos, es inversa al flujo temporal en el que está, porque le vemos que se monta en el coche y la forma de conducir no es fluida, porque no está conduciendo hacia adelante, está conduciendo, pero no marcha atrás, sino hacia atrás. Y lo vemos que va como dando bandazos y conduciendo como a trompicones, porque va conduciendo del revés. Y de hecho, también nos explican que deben ir con una máscara de oxígeno, porque el oxígeno también funciona al revés. No entra a tus pulmones y no atraviesa las membranas, sino que se te extrae oxígeno.
Se extrae oxígeno y te entra dióxido de carbono.
Exactamente.
Por eso tienes que tener un oxígeno que haya sido invertido, unas bombonas de oxígeno invertidas. Es increíble. O sea, hasta ese detalle lo cogen. Porque yo, cuando salí de la película, también pues los amigos me preguntaron, oye, ¿y esto del oxígeno no sería el oxígeno de todas maneras como estás respirando? Digo, no, porque todo el resto de lo que no eres tú está al revés.
Claro.
O sea, va al revés en el tiempo. Tú piensas que es que tú estás en contra del tiempo. O sea, cuando tú pisas en realidad, si tú estarías en favor del tiempo, verías cómo levantas el pie.
Sí.
Pero cuando estás en contra del tiempo, verías cómo apoyas el pie. Pues el respirar es lo mismo, el oxígeno, o sea, el suelo, la percepción del suelo cuando levantas el pie y, o cuando lo pisas, es la percepción del suelo. Pues el oxígeno pasa exactamente lo mismo, es la percepción del oxígeno. El oxígeno tiende a, vuelto al revés, a sacar dióxido de carbono y meter oxígeno, que sería, digamos así, como, o sea, al invertir al personaje, el tiempo sigue en la misma línea. Entonces, por eso los pulmones van al revés. No, bueno, no son los pulmones, es el oxígeno el que claro. va realmente al revés.
El sitio en el que estás tendería a meterte dióxido de carbono en los pulmones y tratar, de sacarte el oxígeno que tienes dentro.
Correcto.
Vas eso a durar sería. Poco.
Muy poco.
De todas formas, con esto que comentabas de lo de las ambulancias, las piedrecillas saltando, estoy convencido de que por algún lado se tiene que haber escapado algo y seguro que hay alguien que en YouTube ya ha analizado toda la película y ha sacado algún fallo que ya no sería de Record, sino que sería de Drokar. Pero seguro sí, que, bueno. hay, que alguno hay. Y bueno, se nos ha olvidado pasar, o sea, se nos ha pasado comentar que mientras tanto el malo se va a suicidar, que su mujer se invierte, se mete en uno de estos tornos que te permiten invertirte para ir al momento del pasado en el que al principio habíamos visto una llegada al barco en la que ella pensaba que saltaba del barco a las aguas una amante de su marido, y realmente sí. lo que hace es regresar a ese momento para acabar con él antes de que se suicide, porque tienen la sospecha de que como sabe que ya le queda poco de vida, se va a suicidar para que todo se desarrolle de la manera sí, en la que acabaría el mundo. Y todo esto en paralelo con cómo conseguir el contenido de lo que hay en ese baúl, cómo salvarlo, el algoritmo, ese instrumento, ese MacGuffin, que ahora después os explicaré lo que es el MacGuffin, que se supone que permite invertir la corriente de los objetos. Y todo esto con un montaje en paralelo, que esto sí que se le da bien a Nolan. En Origen quizás sea el paradigma, el poder contarnos, pues no sé si era 3, 4 o 5 líneas temporales distintas, dependientes unas de otras y metidas una dentro de otra como matrioscas, y que tienen que estar sincronizadas al segundo para que todo funcione bien. Además, en el caso de Origen, con distintas percepciones o distintas dilataciones temporales. Y aquí volvemos a lo mismo, con distintas flechas temporales, distintas acciones en distintos momentos temporales, que tienen que estar todas sincronizadas, y ese compañero en la barca con la bengala, que hasta que no dispare la bengala no acabes con él, porque si no acaba todo.
Claro, tienen que desmontar el algoritmo antes de que él muera para que no se active el algoritmo, y también explotar la mina donde se traen cosas del futuro para que no se vuelvan a utilizar.
Que seguramente esto al final es con lo que creo yo que se debe de quedar el espectador, con pasárselo sí. bien, con el suspense de si se va a lograr, si les va a dar tiempo, si le va a salir todo bien, y preocuparse un poquito menos de cómo funciona esas 9 cajas que se van ensamblando unas con otras y sale ahí un artefacto extraño.
Eso es lo que no explican y no es necesario. O sea, tampoco explican cómo funciona la máquina. Y me parece bueno que no intenten buscar cómo funciona la máquina. Y además eso también pasa en Primer. En Primer sí. no explican cómo funciona la máquina ni qué hace la máquina. Solamente la máquina funciona.
Ya funciona, está. Exactamente. Eso es lo que necesitas saber. Este puede ser el momento, yo creo que lo he explicado ya aquí en algún otro Cinema TV, pero por si quien nos está escuchando hoy no escuchó ese momento. Esto es lo que se llama el MacGuffin. Esto es un término que popularizó Alfred Hitchcock y es un elemento que mueve la trama, pero que realmente el elemento en sí no es importante, ni lo que es, ni cómo funciona, ni para qué sirve, sino solamente como el elemento iniciador o catalizador de la trama. Y él lo explicaba contando un cuento de alguien que se monta en un tren y ve como frente a él se sienta un señor muy elegante, muy bien vestido, pero que lleva un paquete hecho con trapos, con harapos, con cordeles, que evidentemente no pega nada con alguien tan elegante, y lo coloca ahí en la rejilla esa que hay sobre los asientos. Y comienza el viaje, el otro pasajero, comido por la curiosidad, le dice: señor, perdone que le moleste, pero no he podido dejar de observar ese paquete tan peculiar que lleva usted con él. Sería mucha indiscreción preguntar cuál es su contenido. Y el portador del paquete lo mira así un poco, dice: ah, eso es un MacGuffin. Y claro, el otro se queda igual que te has quedado tú. Y sí. El viaje sigue y dice, perdón, perdone señor que insista de nuevo, pero ¿qué es un MacGuffin? Y dice, bueno, un MacGuffin sirve para cazar leones en las tierras altas de Escocia. Ah. Ya, sigue el viaje. Te quedas exactamente igual. Y al final le dice, perdone que insista, espero no sea impertinente, pero es que en las tierras altas de Escocia no hay leones. Y entonces el otro vuelve a mirar el paquete, mira a este señor y dice, ah, pues entonces no es un MacGuffin. No es importante lo que hay en la caja, pero nos ha permitido que haya ahí un poco de trama, que haya un poco de movimiento, de saber si averiguaremos lo que hay dentro, por qué este comportamiento de un señor tan elegante llevando un paquete harapiento y que no le pega nada. Y lo de menos es lo que hay en la caja. Entonces, por eso, en esta, como en otras muchas películas o series de televisión, el MacGuffin es siempre lo de menos. La serie Perdidos, el MacGuffin es la isla. Al final da igual un poco de qué manera, cómo funciona, por qué funciona la isla, si estaban muertos o estaban de parranda, pues al final da un poco igual.
Y ya aprovecho para preguntarte, ¿puede ser el maletín de Pulp Fiction?
Yo no te podría decir que sí, pero te voy a decir que no, porque cuando abren el algoritmo no le brilla la cara con reflejos dorados a nadie. Pero es un muy buen ejemplo porque, por cierto, hay mucha polémica sobre si el maletín de Pulp Fiction es o no un MacGuffin. En alguna trama sí que lo es. Y luego están las explicaciones de que contiene el alma de Marcellus Wallace, porque hemos visto una tirita en la nuca, que es por donde los antiguos no sé quiénes pensaban que se escapaba el alma y la quiere recuperar. Puede ser, pero es que el MacGuffin precisamente lo que sirve es para eso, para que tú te preguntes qué es, cómo funciona, para qué sirve y cuál es su importancia, sin saber real y efectivamente qué es, y por supuesto sin que nadie te lo explique. En el momento en el que te expliquen qué es y cómo funciona, pues no es un MacGuffin.
Claro. Es algo que tiene que estar, o sea, que está ahí, que sirve igual un poco de hilo conductor, pero que tampoco, o sea, que no es necesario saber lo que tiene, ni que, pues eso, la isla de Perdidos, isla, por ejemplo.
Sí, sí. Después puede haber interpretaciones, puede haber aproximaciones, puedes ver que hay, imagínate que sabemos que dentro del maletín de Marcellus Wallace hay algo metálico. Ya no sabemos si son lingotes, si son monedas, si, vale. Pues sabemos un poquito del MacGuffin, pero no es importante. Lo importante en Pulp Fiction no es el contenido del maletín, sino lo que sucede a su alrededor. Igual que aquí en Tenet, lo importante no es Tenet, no es el algoritmo, no es que nos traigan balas invertidas desde el futuro. Lo interesante es la trama que hay alrededor. Y luego lo que te contaba antes, que mi interpretación un poquito es que aquí Nolan tira de uno de sus elementos habituales, que tiene que ver con la recuperación, la conservación de la familia, y me da un poco la sensación de que el personaje de Elizabeth Debicki es un poco Cobb en origen, alguien que quiere retener, mantener, recuperar a sus hijos, y que un poco todo va en función de que lo consiga. Toda esta historia que se lía es para que al final esta señora pueda vivir feliz con su hijo. Mientras que en origen, al final, todo es para también que Cobb pueda volar a Estados Unidos y estar con sus hijos también. Sí, o sea, al final sí va a ser muy familiar, Nolan.
Sí, me parece un poco más sentimental origen que lo que es Tenet. Tenet me parece que, bueno, que la parte sentimental la tiene un poco menos vigente en ese sentido.
Muy poco.
Sí, pero sí, básicamente sí, el conseguir los niños o el conseguir volver a formar la familia o sí.
Y yo llevamos ya tiempo y yo creo que podríamos hacer un somero repaso. No sé si nos queda algo en el tintero que decir sobre Tenet.
No, yo creo que más o menos hemos analizado los puntos más importantes, aunque no hemos seguido un guión concreto, pero vamos, quiero decir. Hemos contado con las cosas que igual son un poquito más complicadas o que te pueden sacar de la trama. Pero básicamente yo animaría a quien no la haya visto a ir, pero vamos, aunque no seas, o sea, que no quieras ver una película sesuda, quieras ver una película de encefalograma plano, te divierte igualmente.
De todas formas, antes de ir ya con la recomendación, era por, aunque sea en un par de minutos, repasar cómo en la filmografía de Christopher Nolan ha estado en muchas películas presente el elemento temporal, y tanto su percepción como su transcurso, como el efecto del transcurso del tiempo. Siempre se cita a Memento como su primera película. Lo cierto es que 2 años antes había dirigido otra, se llama Following, que no tuvo demasiada repercusión y en la que el elemento del tiempo no era tan determinante, aunque sí el de la identidad, que es algo que sí que ha repetido en su filmografía. Pero desde luego Memento es la película con la que en cierta forma revoluciona el panorama, porque en ella lo que vemos es una narración en la que lo primero que se nos cuenta es lo último que sucede, y en distintas secuencias vamos viendo lo que pasó antes. Es decir, primero vemos el consecuente y después el antecedente, y tenemos un personaje que en Memento, que significa literalmente recuerda o recuerdo, se va anotando en el cuerpo con tatuajes y a base de polaroids lo que le va pasando, porque tiene un tipo de amnesia, no sé si era anterógrada o algo así como se llamaba, que iba olvidando fragmentos de lo que le pasaba anteriormente. Y una de las pruebas que hacen es que en la barra del bar pide una cerveza, se la bebe, los otros se ríen, no comprendemos por qué se ríe, y cuando pasamos a lo que pasó antes, que en la película lo vemos después, vemos que se cruzan una apuesta sobre si es cierta su capacidad de perder los recuerdos, escupiéndole en la cerveza que se acaba de pedir, y que ya hemos visto lo que pasó después, que es que se la bebe porque no recuerda que habían escupido dentro de esa cerveza. Creo que es la película con la que sienta un poco las bases de su cine en este sentido, y aunque luego lo hemos visto en la trilogía de Batman o en The Prestige, el truco final, es ya en Origen, 10 años después, de hecho hace 10 años, cuando esta obsesión con el tiempo, con romper la linealidad del tiempo y con la percepción del transcurso del mismo, se hace más evidente. En este caso, dentro de los sueños, porque nos explican, que esto yo creo lo hemos experimentado todos, ¿no? Creemos que hemos tenido un sueño que ha durado horas y nos despertamos y vimos que habíamos visto el reloj, digo, vamos a seguir durmiendo 5 minutitos más, y no hemos dormido ni 5 minutos y nos parece haber soñado durante horas. Con bueno, esa premisa...
Yo creo que eso depende de quién. Yo creo que no que cuando dices 5 minutos más, no se te hacen 5 minutos.
No, pero digo el sueño. Tienes la sensación de haber vivido un sueño de horas y dices, ¿dónde he estado toda la noche si ha sido 5 minutos?
Sí.
Y jugando con eso nos va metiendo dentro de un sueño, dentro del sueño de alguien que sueña, y a su vez dentro del sueño de alguien que sueña que está soñando, y todo esto lo que nos va haciendo es una dilatación temporal. Que desde luego quien no haya visto Origen, no vamos a desvelar mucho más, pero hay un momento en el que todo esto, hay un diagrama que pertenece precisamente al guión de la película, hecho a mano por el propio Christopher Nolan, en la que se explica esos sueños tipo Matrioska, y es desde luego un juego, un puzzle magnífico. Uh-huh. Y me parece que la película en la que lo ha llevado más a la popularización es en Interestelar, con esos tres planetas, entre ellos el famoso planeta Miller, en el que al estar muy cerca de un agujero negro masivo por la unión del tejido espacio-temporal, al tener más gravedad, el tiempo va más despacio en función del punto de vista de quien se queda fuera de ese planeta. Por eso, bueno, si vas al planeta, para ti es media hora, pero para el que se quedó fuera son 7 años.
Ahí básicamente juega con lo que he dicho yo al entrar, que el tiempo es una variable. En realidad el tiempo no está medido. Por el hecho de que la velocidad de la luz no se puede conseguir nada más. O sea, la luz viaja a una velocidad independientemente del espacio que tenga que moverse. Entonces, si se tiene que mover un espacio o se tiene que mover otro espacio, digamos, cuando está reflejando, por ejemplo, y tú te estás moviendo, o sea, si tú pones dos espejos y un haz de luz reflejando entre los dos espejos, saltando continuamente, ¿vale? Va a recorrer a 300.000 metros por segundo ese entre los dos espejos. Pero si tú te mueves, está haciendo diagonales. Por lo tanto, el espacio es mayor, pero el tiempo es el mismo. O sea, la velocidad es la misma, por lo que varía es el tiempo. Entonces, cuando tú estás dando vueltas a un sistema gravitatorio, como la velocidad de la luz sigue siendo la misma, el tiempo es el que varía, y por eso es... A ver, hay un experimento que está claro que existe, que es los que suben al espacio, cuando bajan con los relojes, después de haber estado meses, pues tienen unas décimas de segundo de retraso los relojes.
Sí, eso, hay también un par de experimentos con relojes atómicos que en un avión, al estar más alejado, son micronésimas de segundo, pero sí que es verdad que se desincroniza con el que queda en tierra, porque esa poca diferencia, realmente es bastante, porque al haber menos gravedad, el tejido espacio-temporal, digamos, es más liviano y la diferencia se lleva también en esa medición.
En la interestelar, básicamente, como hay un sistema gravitatorio que es el agujero negro, hace que los que bajan al planeta vaya su tiempo, o sea, su día sea como 30 o 40 o 50 años en la nave que está más alejada.
Y bueno, esa quizás no tan evidente, pero la última película con la que Christopher Nolan nos ha demostrado lo bien que sabe jugar con el tiempo es Dunkerque, una película en la que, además de la música de Hans Zimmer, que nos va marcando como un metrónomo, lo que tenemos son tres acciones distintas por tierra, mar y aire, en tres espacios temporales distintos, un día, no, una hora, un día y una semana. Si no recuerdo mal, si no me estoy confundiendo,
creo que era, sí.
Una hora en el aire, ¿sí? Un día
en el mar
y una semana en la tierra.
En
Dunkerque, precisamente cuando están esperando ser evacuados de allí las tropas británicas. Y cómo va conjugando esos momentos, como dices tú, que en Tenet hay un momento en el que vemos tres veces al mismo personaje en la misma secuencia de acción del avión que se estrella. También en Dunkerque hay algún momento en el que vemos al que va en el barco, que se cruza con un avión. Y por el montaje en la película dices, vale, este avión es el que veremos después, porque el tiempo del avión es solo una hora, claro. Y la dilatación de esa hora para que encaje con lo que se nos va a contar en fragmentos de lo que sucede en este día de travesía del barco, tiene que encajar en algún momento. Y vemos también cómo se va cruzando un personaje en una línea temporal, haciendo algo que todavía no lo hemos visto hacer cuando nos asomamos a su línea temporal. Seguro que hay alguien que ha hecho en internet algún montaje de Dunkerque uniendo todos los fragmentos,
sí,
para que encajen.
Hay una cosa que sí que te saca en Dunkerque y que es donde realmente empiezas a ver que son líneas temporales distintas, que es cuando el compañero, uno de ellos, muere de un disparo en un barco o algo así y luego vuelve a aparecer otra vez.
Sí,
es que ha aparecido porque tú, en la línea temporal de la semana todavía no había llegado a pasar.
Efectivamente. Yo creo que nos ha ido mostrando Nolan semillitas de ese viaje en el tiempo a través de sus películas, y yo no sé si todavía tiene por hacer su gran película sobre el tiempo, porque yo creo que no ha agotado el fenómeno, no creo que lo haya agotado con estas películas de las que hemos hablado.
A mí con Tenet ha llegado a un sumum, ¿eh?, en lo que es el juego con el tiempo, porque me parece que no está definido en ninguna película. O sea, hay películas que han hecho algo parecido, pero en realidad ha creado algo que no existía como tal, que es el invertir en el tiempo, el mostrarte tú cómo vas hacia atrás.
De todas formas, yo confío en Christopher Nolan, que es joven, que tiene 50 años, que está en la flor de la vida. Te lo digo yo, que voy a cumplir 50 años en menos de un mes, y no creo que haya hecho ya su obra maestra sobre el tiempo.
Pero bueno, no sé. A ver, hemos visto, yo por lo menos, con Christopher Nolan sí que me siento muy, muy, muy a gusto, en el sentido de que cada vez me sorprende más con las películas. O sea, tengo que decirlo, cada película que he visto después, posterior de él, me ha sorprendido más todavía. Entonces, creo que me sorprenderá con la siguiente, pero no sé cuándo.
Que no eres entonces de los odiadores de Christopher Nolan.
No. Además, es que yo no soy hater de nada. O sea, me gusta todo. La verdad es que me gusta prácticamente casi todo. Así que
yo creo que solo soy hater de Death Proof, esa puta mierda de Quentin Tarantino, que no le perdono los 90 minutos de mi vida. Y fíjate que yo he visto muchas películas muy malas, malísimas, pero como esa, de tomadura de pelo, muy, muy, muy pocas veces. Pero esa, bueno, ¿vale? No soy hater de Tarantino. Adoro como muchos, pero desde luego no soy hater tampoco.
Ya que tenemos nuestra primera conversación hater, y hay una película que sí me pareció una tomadura de pelo, que era la de Cumbres Tenebrosas.
Cumbres
de Tim Burton.
No, Cumbres Tenebrosas, no es...
O Sombras Tenebrosas. Sombras, o algo así. Sombras sí. Tenebrosas, es verdad, eso. Sombras Tenebrosas. Fíjate sí. Que ya se me ha olvidado. Esa película fue, como decir, pero ¿qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho? O sea, me pareció...
La serie yo no he visto... Bueno, todo esto se basa... Sombras Tenebrosas se basa en Dark Shadows, que es un culebrón de los años 60 o 70 de la televisión americana que tenía... estaba tomada en serio, ¿vale? Cosa que no está en esta película de Tim Burton. Se le tomaban en serio lo de un culebrón con vampiros. Bueno, o sea, Dark Shadows era eso. La historia de un vampiro, Barnabas Collins, si no recuerdo mal el nombre, y un poco el culebroneo que había alrededor, pero tomado en serio. Y yo he visto algún capítulo, y bueno, teniendo en cuenta que es una serie que tiene 40 y tantos o 50 años, vale, no está mal. Hay muchas películas y series de hace 50, 60, 70 años que son flojitas, que son de serie B y aguantan un visionado y otras que no. Y esta, bueno, más o menos lo aguanta. Pero yo es que pensaba que se lo iba a tomar en serio. Y no, no se lo tomó en serio, pero por ningún lado.
Ha ido, Tim Burton va para abajo. Igual que Nolan va para arriba, Tim Burton para mí va un poquito para abajo.
Sí. Un día le dedicamos un especial a Tim Burton cuando saque la próxima sí. Que haga. Y como sí. Así podemos hacer el chiste de desde Dumbo sigue sin remontar el vuelo.
Bueno, ya sabes el chiste de Pattinson, ¿no?
A ver.
El de fíjate que es malo de vampiro que le ha costado unos cuantos años hacerse murciélago.
Bueno, yo el que conocía era que como han interrumpido el rodaje de Batman, que es la última película en la que está trabajando, que no va a reiniciarse el rodaje hasta que, bueno, se ha interrumpido porque ha dado positivo en COVID, que reitero mis deseos de que se recupere él y todos los que lo tienen, por supuesto, que no van a retomar el rodaje de Batman hasta que no saquen la Batcuna. Pero me gusta más el tuyo.
Sí, no. Le ha costado mucho pasar de murciélago. O sea, hacerse murciélago un vampiro. Hacerse murciélago le ha costado muchos años.
Pues yo creo que ya hemos terminado un poco con Nolan, con Tenet, y yo creo que llega ya el momento de saber si recomendamos o no recomendamos Tenet.
¿Empiezas tú o empiezo yo?
Pues empieza tú.
Yo no la recomiendo. No, es broma. Recomiendo verla a todo el mundo, o sea, a todo el mundo. Es una película, además, creo que quitando lo que es la acción, es muy blanca. Es una película que se puede ver perfectamente por, o sea, que no tiene escenas de excesivo a sangre, ni tiene escenas de eróticas, ni tiene nada que pueda ser. Es una película pura de acción. Me parece una película, además, muy trepidante, o sea, con un ritmo muy bueno. Además, la música acompaña muchísimo en el ritmo de la película, porque no es una música, es más un ritmo, como en Dunkerque, que es un metrónomo. Es una música que te está acompañando continuamente y te está poniendo en tensión. Y claro, es una película que te tiene ahí mirando, sin quitar la vista, sin comer palomitas, sin comer nada, durante toda la película, independientemente de que no necesitas estar todo el rato atento a qué es lo que te está contando. Es una película muy sencilla, bastante sencilla, en la que luego, si quieres tú, vamos, si vas ya preconcebido para intentar sacar todo lo propio de la película, pues la vas a disfrutar. Pero no es necesario que vayas pensando en que es la típica de Nolan, que me va a costar entenderla o que voy a salir a disgusto. A mí me parece muy, muy bien, muy liviana y muy fácil de ver.
Sí, yo la recomiendo, quizás no como tú, para todo el mundo. Yo intento ver las películas pensando en a quién le puede gustar y a quién no le puede gustar, porque una de mis facetas profesionales es hacer esto en la radio y decirle a la gente, esta película es para este público. Y yo recuerdo que en su momento, cuando se estrenó 50 Sombras de Grey, fue mi recomendación de la semana, explicando que la novela es más mala que la peste, que la película también lo es, pero que lo que en la novela es malo porque está mal escrito, en la pantalla queda bien porque el director de fotografía, el director de iluminación, el decorador, los maquilladores, todo el personal es un gran profesional de lo suyo, y han hecho que un anuncio de Navidad de Colonia dure una hora y pico, y además el público al que eso le gusta se lo pase bien, igual que con Fast and Furious o las películas de Jackie Chan, que es el más grande, como todo el mundo sabe. Pero claro,
que más películas seguro que ha hecho Jackie Chan.
Creo que habrá alguno que le gane, pero desde luego el que más huesos se ha roto, seguro que no hay nadie que le gane. Pero claro, Tenet para todo el mundo. Yo sé que hay gente gente que esta película le va a parecer que no la pilla, que no la, que hay cosas que se le escapan, que está hecho así a propósito y que no le gusta que sea tan complicado, que salga diciendo, pues yo al cine no he venido a pensar, y que se distraiga por tener que estar pendiente de comprender cómo funciona esto o lo otro, en lugar de hacer lo que yo creo que hay que hacer en esta, en otras películas y en muchas ocasiones en la vida, que es relajarse y disfrutar. La película creo que es muy disfrutable, pero tienes que tener ganas de disfrutar. Esto es como aquello de que para cambiar una bombilla solamente hace falta un psicólogo, pero la bombilla tiene que querer cambiar. Y aquí pasa un poco lo mismo. Puedes disfrutar a Nolan en general y a Tenet en particular, pero tienes que querer disfrutar con una película que yo creo que es un poquito más de sofisticación que cualquier película de James Bond. Un poquito menos de acción espectacular, también es cierto, y si no, vean el tráiler de Sin Tiempo para Morir, la próxima de James Bond.
Otra que voy a ir el primer día.
Yo creo que va a ser la otra única película que voy a ir a ver a salas de cine en lo que queda de año. Y a pesar de eso, de que no sea tan ligera como James Bond y que no sea tan compleja como Bo Primer, por ejemplo, en cuanto a romperte los sesos con los viajes temporales, yo creo que se puede disfrutar muy bien. Así que yo la recomendaría, pero ya digo, con reparos, para gente que ya le guste el cine de Nolan. Si eres hater de Nolan, ¿para qué vas a ver la película? Para pasar un mal rato. Quédate en tu casa y haz algo de mayor utilidad y disfrútalo.
Muy bien.
No sé si quieres añadir alguna otra cosa antes de que nos despidamos.
No sé, no, en un principio no. Yo, para mí, que ha sido un placer hacer mi primer Cinema TV contigo, y que espero que vayan muchos más. Porque yo, a ver, tienes que ver que yo soy soy entusiasta del cine y de las series, pero yo tengo el nivel que tiene la población civil. ¿Vale? O sea, mi nivel es de población civil, no es un nivel de... O sea, yo no busco por los actores, no busco por los directores, no. Yo pongo una película que más o menos... O sea, pongo la primera que veo y ya está, o lo que me interesa. Me interesan muchas cosas, pero disfruto con esto y disfruto con Battleship, o sea que...
Por ejemplo, pues mira la última de Tom Hanks, que es de barcos y submarinos.
Ya la he visto.
Ah, pues escucha, vamos a ver si lo soltamos en Cinema TV y a ver si hay alguien que también quiera hablar de barcos y submarinos y de batallas navales, y hacemos algún Cinema TV sobre el tema.
Bueno, se podría.
Pues ahí lo dejamos. Pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Yo también agradecer esta oportunidad que hemos tenido de conocernos, de desvirtualizarnos un poco con la voz, porque hasta ahora solo nos conocíamos por mensajes, Abel Yecora y yo, y que me ha encantado, y que por supuesto, película o serie que se nos ocurra, encantado de repetir, que me lo he pasado muy bien. Así que, bueno, a todos los que nos habéis escuchado, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a este Cinema TV. Esperamos que os haya resultado entretenido, y recordad que tenéis toda la información y los enlaces de este episodio en emilcar.fm, donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo y recordad que tempus fugit.